podría ser una parábola de lo que ha sucedido en Europa desde los años 60 del pasado siglo.
La vida de Xavier la cuenta la revista Famille Chrétienne. Xavier nació a principios de la década de los 60 del pasado siglo en una familia católica de Nantes, en el noroeste de Francia. Y como le sucedió a tantos católicos franceses, el influjo de mayo del 68 provocó su alejamiento de la fe. El pequeño Xavier, con 8 años, llegó a recibir los sacramentos, pero asegura que nunca creyó en Dios. Después llegó la adolescencia, etapa muy complicada porque a los 14 años ya había experimentado con el alcohol y las drogas. Por imitación familiar, comenzó a estudiar medicina, un periodo turbulento en el que conoció a una chica con la que se casó, primero civilmente y luego en la iglesia, aunque nunca se tomaron en serio el sacramento. En la propia boda, la pareja dijo a los invitados: si nos separamos, os volvemos a invitar. 3 años después se divorciaron y él nuevamente se hundió en el abismo. Dejó el trabajo y pasaba las noches en bares donde tocaba el piano y ahogaba su dolor en soledad con el alcohol y las drogas. Un amigo, que había conocido en su etapa de educación secundaria, vio su angustia y le invitó a la comunidad de las Bienaventuranzas, a la que ahora pertenece y que le cambió la vida. Es una comunidad que reúne en la misma familia espiritual a sacerdotes, consagrados y laicos casados o solteros que comparten una vida fraterna de oración y de misión. Cuando llegó destrozado a esa comunidad, Xavier no creía en Dios, pero quedó impresionado por la autenticidad de la vida fraterna y la belleza de la liturgia. Fue la belleza lo que me trajo de regreso a Dios, ha explicado. Más adelante inició el proceso de nulidad de su matrimonio por inmadurez que logró obtener. Convencido de que el Señor le llamaba a estar en esa comunidad, profesó como consagrado en 1994, tomando el nombre de hermano Bernard de Jesús. Ahora ha reconciliado su vocación de hermano con la de poeta y además acompaña a matrimonios en dificultades a través del proyecto Tobías y Sara. Echando la vista atrás, sonríe y piensa que el buen Dios no se cansa nunca de acogernos. Afirma que el matrimonio, como la vida consagrada, se basan en el arte de perseverar, porque si hay distancia, Dios siempre viene hacia nosotros. Y en esta escuela de amor somos aprendices perpetuos. Arranca nuestro recorrido informativo en El Espejo con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo y con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Comenzamos con el comunicado de los obispos de las diócesis catalanas ante el actual contexto social y político.
Un comunicado en el que la Conferencia Episcopal Tarraconense reafirma su convencimiento de la fuerza que tienen el diálogo para resolver las divisiones y también las medidas de gracia en todas las situaciones de conflicto.
Hoy, en el Día de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, Cáritas alerta sobre la crisis climática que afecta al Sahel en África y al corredor seco en Centroamérica.
El avance de la desertificación en ambas regiones añade incertidumbre y precariedad a las comunidades rurales más vulnerables.
Con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas, que se celebra el próximo domingo, las organizaciones del sector social de la Compañía de Jesús lanzan la campaña Caminos de Hospitalidad,
que invita a ponerse en los zapatos de las personas refugiadas y hacer caminatas urbanas para apoyar un pacto de hospitalidad basado en una cultura de acogida, inclusión y solidaridad con las personas refugiadas en defensa de sus derechos.
En el Vaticano se ha presentado un encuentro sobre fe y ciencia ante la próxima cumbre del clima.
Tendrá lugar en octubre para abordar el cambio climático y la necesidad de un compromiso global para el cuidado de la creación.
Y terminamos con una previsión. El próximo sábado tendrá lugar la apertura del proceso de canonización del padre dominico José Luis Gago.
Será a las 12 de la mañana en la Iglesia Conventual de San Pablo de Valladolid y podrá seguirse en directo a través de la página de YouTube del Arzobispado de Valladolid.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. En un instante conversamos con Monseñor José Ángel Said Meneses, que el pasado sábado tomaba posesión como nuevo arzobispo de Sevilla.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Llega el buen tiempo y los peques dicen 1, 2, 3, a jugar. Y los mayores decimos 1, 2, 3, ¿lo quiero? Lo tengo. Con El Corte Inglés.es, los juguetes están a un clic. Los pido en la web o la app, los recojo en tienda o me los envían a casa. Así de fácil. Aprovecha el 20% de regalo en todos los juguetes. Solo hasta el 20 de junio. Date prisa.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
En Hablo, cuando decimos viajeros al tren, queremos decir millennial, centennial, boomer, barbudos, señoras, yayos, raretes, astronautas, ninis, etcétera, al tren. Hablo, alta velocidad para todos. Madrid-Barcelona en 2 horas y media, desde solo 7 euros. Hablo de Renfe. Billetes en hablorenfe.com y en renfe.com.
Esto es muy fácil, que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Dr. Tree nos hemos propuesto cuidar de tu piel y del planeta con la línea de dermocosmética para la higiene y cuidado de las pieles más sensibles, de toda la familia, con más de un 99% de ingredientes naturales. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Deja de ahorrar en el café de tu empresa y ahorra de verdad con la tarifa de Orange Empresas. Fibra con Wi-Fi 6, tres líneas ilimitadas y mucho más por 66,40 euros al mes durante un año. Y llévate un Xiaomi Redmi Note 10 5G por 3 euros al mes. Llama al 1414 e infórmate de las condiciones.
Orange. Porque hay mucho por vivir, hay mucho que cuidar. Y en Santa Lucía vivimos para ello. Porque la vida está para vivirla y nosotros para protegerla. Visítanos o entra en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir.
Alegría de vivir.
Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En el Corte Inglés tienes la nueva tecnología de los televisores Neo QLED de Samsung para vivir los partidos como en el estadio.
Con un contraste nunca visto, reproduciendo el 100% del volumen de color y con inteligencia artificial 4K y 8K.
Además, hasta el 24 de junio tienes hasta un 20% en una selección de televisores Samsung con las ventajas exclusivas de nuestros tecnoprecios.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Your picture perfect blue, sunbathing on the moon, stars shining in your bones alone.
El pasado sábado, Monseñor José Ángel Sáiz Meneses tomaba posesión como arzobispo de Sevilla en una hermosa celebración que tuvimos la oportunidad de seguir también aquí en COPE, en la Magna Catedral Hispalense. Y como habíamos prometido en su día al hilo de su nombramiento, hoy tenemos el gusto de saludarle, ya asentado en Sevilla, aquí en El Espejo, tras unos primeros días que están siendo ciertamente intensos. Don José Ángel, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta apretada agenda.
Buenas tardes a todos.
Bueno, han sido días, digo, realmente intensos, con una serie de presencias del nuevo arzobispo en lugares que podríamos decir emblemáticos. Tiene toda la vida por delante para poder visitar y encontrarse con las distintas realidades de esa archidiócesis, pero imagino que estos primeros momentos han sido también la oportunidad de enviar un mensaje sobre, bueno, los grandes elementos de la vida diocesana. Y podemos repasarlos un poquito, por ejemplo, esa presencia suya en el convento de Santa Ángela de la Cruz, con todo lo que significa esa figura y esa presencia en la historia de Sevilla.
Pues aquí es un lugar obligado entre los primeros, porque Santa Ángela de la Cruz y Santa María de la Purísima son dos santas sevillanas del siglo XX, y la verdad es que el encuentro que tuve en la casa madre fue una maravilla. Tuve, bueno, pues primero una oración en la capilla, después visitamos también la capilla donde están los restos de Santa Ángela y Santa María, y después un encuentro con toda la comunidad, bueno, con la madre general, una comunidad amplísima, y las novicias. Y la verdad es que son un testimonio profundo, intensísimo, de amor a Cristo, de centralidad de Cristo en sus vidas, de oración, de Eucaristía y de servicio a los más pobres y necesitados, con una alegría desbordante, con un frescor y una naturalidad y que al verlas pues generan esperanza.
Siguiendo ese hilo del servicio a los más pobres y de la cercanía de la Iglesia también, pues a la problemática social, que en Sevilla es algo muy vivo, han sido dos encuentros importantes el que ha tenido con el Centro de Empleo de Cáritas Diocesana, que además ha sido un centro puntero, creo yo, en este campo, y también en la parroquia Jesús Obrero del Polígono Sur de Sevilla. Esta cercanía, me imagino que el obispo quiere mostrar a las realidades también pues más vulnerables y donde la Iglesia tiene que ofrecer ese abrazo de la misericordia del Padre y además de efectividad.
Sí, de hecho el lunes lo primero fue ir a la catedral y a los pies de Nuestra Señora de los Reyes, una oración, una ofrenda floral y también mi petición de que ella me guíe en todo momento, me lleve de la mano y sea mi madre y maestra. Y después estuve en la casa sacerdotal con los sacerdotes mayores, que son también los mayores del presbiterio, de nuestra familia presbiteral, y que también lo han dado todo y necesitan allí también pues el consuelo y el apoyo. Y después tuvimos la visita a este barrio de las 3.000 viviendas, que parece ser que estadísticamente es el barrio más pobre, según los indicadores, de España. Un encuentro precioso también, en una parroquia que sirven los salesianos, y allí me encontré con toda la realidad, y con el comisionado de la administración, con todas las realidades, y fueron explicando, y bueno, una maravilla también de vitalidad y de futuro dentro de la dureza del presente. Y acabamos celebrando la Eucaristía, porque me parece que también todas aquellas obras sociales no son obras sociales puramente técnicas. Cristo está en medio y hacen presente a Cristo en aquellos barrios tan faltos de esperanza. Y también una fotografía tenía delante en que se combinaba veteranía y juventud y una celebración preciosa. Queríamos pasear también un rato por las calles, pero ya nos dijeron que era un poco tarde y estaba jugando a la selección española, así que no encontraríamos a nadie. Y luego al día siguiente tuve el encuentro este con Cáritas, que tuvo que ser ahí en la... Efectivamente,
en el Cáritas centro de empleo.
Ayer, en el centro de empleo, pero tuvimos con todo el director, secretario y todos los jefes, visitamos también los talleres ocupacionales, con todos los responsables, pues también una instalación magnífica, una tarea magnífica y también, es como un reavivar la esperanza encontrarse con todas estas personas. Fue también una impresión que dentro de las dificultades y los problemas del presente, pues alientan la esperanza en el futuro. También visité el seminario lo visité ayer, la Facultad de Teología, y tuve un encuentro con los periodistas también, un encuentro muy muy agradable.
Le iba a preguntar que si había sido el más divertido de todos, pero bueno.
Pues fue muy agradable, la verdad es que todos son divertidos y son encuentros profundos, intensos, en que yo percibo la gran vitalidad de esta Iglesia hispalense, y la verdad para mí son un regalo del Señor. Y también tienen su punto, es decir, no hay tensión, es decir, que ese punto divertido también sale. Mm. Hay buen humor y alegría en la relación.
Hombre, si no lo va a ver en Sevilla. Y estando en Sevilla hay que hablar de religiosidad popular, una cuestión para la que usted tiene además una sensibilidad muy especial, del valor que tiene, de la inserción que tiene dentro de ese gran movimiento de Iglesia en salida que el Papa está pidiendo a todas las diócesis. Usted se hizo presente también en la Basílica de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, que es la sede de la Hermandad del Gran Poder, y me imagino que en ella representadas pues toda la riquísima variedad de hermandades y cofradías de la diócesis.
Ahí estuve y esta tarde visito la Basílica de la Macarena, la Capilla de los Marineros, la Esperanza de Triana y la Basílica del Cachorro. Es decir, que en la Basílica del Gran Poder y con la Hermandad del Gran Poder también te das cuenta y captas la fuerza de la religiosidad popular como muro de contención del proceso de secularización que asola Europa Occidental. Y te das cuenta también de la profundidad, es decir, fuera de los prejuicios y estereotipos, en las hermandades hay vida espiritual y hay vida litúrgica, hay formación seria y profunda, cada vez mayor, y hay una obra social impresionante. Es decir, que también, bueno, pues es encontrar una iglesia viva y que tiene mucho futuro. Yo allí en Tarrasa, pues los había acompañado, allí es una plantita más pequeña, uh-huh. y también las hermandades rocieras de Cataluña, yo las acompañaba y las ayudé todo lo que pude, y ya me di cuenta de esa fuerza y ya la intuía, pero aquí es todo en unas dimensiones enormes. Y hay otro elemento, José Luis, muy importante, que es la transmisión de la fe. La transmisión de la fe, tan esencial para el futuro de la Iglesia, y que cuesta tanto ahora en nuestras familias y en nuestras escuelas y en las parroquias. Bueno, pues en las hermandades se vive con una naturalidad extraordinaria, y como por ósmosis se va transmitiendo la fe, y encuentras niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos más mayores. Bueno, pues eso es una riqueza que yo intuía y que voy descubriendo, y que también es todo un regalo del Señor para un pastor.
Tenemos que hablar del laicado, que quizás es más difícil identificarlo con un punto concreto, porque precisamente en su naturaleza está estar en los distintos ambientes, en los ambientes de trabajo, de ocio, en la vida familiar. Usted además también en ese campo tiene una trayectoria importante, es conciliario del movimiento de cursillos de cristiandad, por tanto valora esa realidad también asociativa de los movimientos, de las asociaciones. ¿Qué palabra tiene para ellos y qué misión entiende en este momento concreto de nueva evangelización?
Pues mi palabra también es de aliento y de apoyo, y también aquí, es que aquí en Sevilla todo es grande, todo es grande. Entonces, hemos hablado de las hermandades, pues es un mundo inmenso y de una gran envergadura, pero es que los movimientos también están implantados y también funcionan muy bien, como está implantado, pues qué sé yo, el camino neocatecumenal o la obra, es decir, todas las realidades de Iglesia, la acción católica, y bueno, sería inacabable la lista de movimientos y apostolados seglar, que tienen también mucha fuerza, y también me voy a ir encontrando con ellos. Es decir, que la agenda está que echa humo, dice mi secretario, pero yo gozoso y dispuesto pues aquí a hacer camino con ellos y peregrinar con ellos en sinodalidad y a dar la vida por nuestro Señor y por todos ellos.
Hace pocos días el Papa decía que este es el tiempo de un anuncio gozoso del Evangelio, más que de la lucha contra el paganismo, más de llevar la alegría del resucitado que de lamentarnos por el drama de la secularización. Sin perder de vista una conciencia crítica del momento histórico, que lógicamente hay que tenerlo, ¿cómo se traduce esta tensión positiva a la hora del anuncio, de la construcción, cuando tantas veces nos sentimos reclamados un poco pues por reaccionar o por quejarnos o por lamentarnos?
Es que yo creo que es importante que haya una capacidad de análisis y de una capacidad crítica para analizar la realidad, detectar los problemas, pero después el talante tiene que ser de esperanza y de alegría. Y yo recuerdo cuando estaba en la comisión de seminarios que el Papa convocó el primer encuentro mundial de seminaristas y de novicios, y allá en el discurso, saltándose el guión, dijo: no podemos evangelizar si llevamos cara de pepinillos en vinagre. Uh-huh. Así lo dijo.
Sí, recuerdo.
Y dices, efectivamente, es que hemos de ser serios, profundos, intensos, pero a la vez con un talante de esperanza y de alegría que el mundo necesita, porque este mundo, esta sociedad nuestra secularizada, subjetivista, materialista, líquida y ahora llena de celdas del enjambre digital, pues es que necesita esperanza y necesita alegría. Y ese es el testimonio que hemos de ofrecer, a la vez con un mensaje claro, con un anuncio claro que tiene a Cristo en el centro.
Sabemos que el arzobispo de Sevilla tiene muchísimo territorio, no solo territorio geográfico, sino territorio humano, existencial, para visitar, para abrazar, para encontrar, para preguntarse, para conversar en estos próximos días, y no queremos quitarle más tiempo. Simplemente es un saludo, es una oportunidad de que también en el resto de España pues conozcan al que es pastor de una de nuestras principales y más antiguas diócesis como es Sevilla. Don José Ángel, se lo agradecemos muchísimo y seguro que en el futuro tendremos oportunidad de seguir conversando aquí y en otros programas de COPE. Así que un fuerte abrazo y mucho ánimo.
Pues muchas gracias, rezad por mí y un abrazo fuerte a todos.
Hasta pronto, adiós, adiós.
Adiós.
Abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada. Ya está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Empezamos con el comunicado de los obispos de las diócesis catalanas ante el actual contexto social y político.
La Conferencia Episcopal Tarraconense reafirma su convencimiento de la fuerza que tienen el diálogo y las medidas de gracia en todas las situaciones de conflicto. Señalan que para el desarrollo armónico de la sociedad es necesario algo más que la aplicación de la ley, y es el diálogo como vía efectiva que da respuesta a la esperanza de resolver las divisiones. Añaden que habrá avances si ese diálogo es serio, capaz y conlleva renunciar a las propias exigencias para encontrarse con las renuncias del otro. Y confían, por último, en una solución lejos de actitudes inamovibles y de avanzar hacia los necesarios acuerdos desde la misericordia y el perdón sinceros y el respeto a la justicia.
Nos vamos hasta el Vaticano, donde se ha presentado un encuentro sobre fe y ciencia ante la próxima cumbre del clima.
Tendrá lugar en octubre para abordar el cambio climático y la necesidad de un compromiso global para el cuidado de la creación. Desde Roma nos informa Ángel Esconde. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ciencia y fe hacia la COP26 es el nombre del encuentro que servirá para preparar la cumbre de la Conferencia de la ONU sobre el cambio climático, que tendrá lugar en Glasgow el próximo mes de noviembre y a la que, por cierto, ha sido invitado el Papa Francisco a acudir presencialmente, tal y como confirmó hace unas semanas el Cardenal Peter Turkson. Esta mañana, como decimos, se ha presentado esta mini cumbre preparatoria que tendrá lugar en Roma el 4 de octubre, una fecha señalada, fiesta de San Francisco de Asís, y que reunirá en la Ciudad Eterna a 10 prominentes científicos y a unos 40 representantes de distintos credos y religiones de todo el mundo. Las embajadas de Reino Unido e Italia ante la Santa Sede son las promotoras de esta iniciativa, en la que se reflexionará, entre otras cosas, sobre la aportación que las religiones pueden hacer a la lucha contra el cambio climático y la conservación de la casa común.
Gracias, Ángeles. Y con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas, que se celebra el próximo domingo, las organizaciones del sector social de la Compañía de Jesús lanzan la campaña Caminos de Hospitalidad,
que invita a apoyar un pacto de hospitalidad basado en una cultura de acogida, inclusión y solidaridad con los refugiados. Luis Arancibia es el delegado del sector social de la Compañía de Jesús en España.
Es una iniciativa promovida por la red de instituciones de los jesuitas, la red de instituciones sociales de los jesuitas en España. Es una red amplia que nos permite acompañar este camino de las personas migrantes y refugiadas en todas sus etapas, ¿no? Tenemos Alboani Entre Culturas, que trabajan en los países de origen tratando de cambiar las causas que llevan en muchos casos a que la gente se vea obligada a migrar. El Servicio Jesuita Migrantes y la Delegación Diocesana de Nador están en los lugares de frontera, ¿no?, donde la gente se juega la vida cruzando la valla, montándose en una patera y estando presentes ahí protegiendo la vida, ¿no?
Concluimos recordando que el gran y santo Cardenal Newman se refería con frecuencia al necesario protagonismo del laicado, que es un tema eterno por lo que se ve, diciendo que deseaba un laicado que no fuese arrogante, ni precipitado en el hablar, ni amigo de disputas, sino hombres y mujeres que conocieran bien su propia fe y profundizaran en ella, que conocen su credo y pueden dar razón de él, que saben suficiente historia para poder defenderlo. Newman reconocía que era exigente, incluso excesivo en su pretensión. No le faltaba ironía al londinense. Deseaba que los laicos aprendiéramos a ver cómo la fe y la razón se sostienen la una a la otra, porque la inteligencia de la fe es también inteligencia de la realidad que nos toca vivir en la historia y en el mundo. Y concluía con una afirmación audaz: en todo tiempo, los laicos han sido la medida del espíritu católico. De los laicos, la verdad es que se habla continuamente en la Iglesia, y los propios laicos nos enzarzamos más de una vez en estériles discusiones o en batallas de poder interno, mientras el mundo nos pide y espera la luz que solo nosotros podemos llevarle en sus distintos ambientes. Bastaría con aplicarnos la sugerencia de Newman, y eso sí, que el conjunto de la Iglesia nos sostenga precisamente en eso. Pues hasta aquí el tiempo del espejo, y ahora tomamos nota de toda la actualidad, vibrante como siempre a estas horas. En el Mediodía COPE con Antonio Herraiz y todo su equipo. ¿Qué tal, Antonio?
¿Qué tal, José Luis? Vamos a estar hoy en Mediodía COPE en distintos escenarios que confirman la vuelta a esa cierta normalidad. Vamos a estar en una UCI. Vamos a estar también en las calles de París, donde desde hoy no es necesario el uso obligatorio de la mascarilla. Y te vamos a contar también los datos demográficos que son preocupantes, son alarmantes, que arroja hoy el Instituto Nacional de Estadística. Te lo contamos todo a partir de ahora en Mediodía COPE.
Llegamos a las 2 de la tarde. Comienza la hora llana de consumo energético, la franja horaria de coste medio. Y si quieres olvidarte de las horas, descubre Única de Endesa y paga siempre lo mismo, consumas cuando consumas. Infórmate en endesaunica.com.